Welcome.
Y bienvenidos a un episodio más de Marketing, un podcast donde hablamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo de marketing y la publicidad. Mi nombre es Alicia.
Yo soy Julia.
Y en el día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Entiendo que es la parte 2 de un episodio que ya grabamos. Y es como desde otra perspectiva, podemos decir. Uh-huh. Y hoy nos acompaña Gabriel Montaz. Hola, Gabriel.
Hola, Gabriel.
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien? ¿Y tú?
¿Y tú cómo estás?
Todo bien.
Qué bueno.
Qué bueno. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién tú eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí hoy?
Bueno, yo soy Gabriel Montaz. Yo soy psicólogo clínico. Me especializo en bienestar emocional y adicción a los videojuegos. Y estoy aquí para quizá hablar un poquito de la adicción a los videojuegos, pero desde una perspectiva muchísimo más joven por un lado y también por otro lado como que menos buscando atacar los videojuegos como un tema, sino desde el punto quizá integral de, ok, ¿cómo puede reflejarse algún tema que estemos pasando con esta vía?
Full, buenísimo. Entonces, mencionábamos anteriormente que esto puede ser una parte 2 de otro episodio que teníamos en nuestra temporada 2, 3.
3, creo que fue con Se Está Jugando.
Ajá, con los chicos del podcast Se Está Jugando, donde nosotros hablamos sobre el marketing, los videojuegos, las estrategias que podemos ver en
este mundo. De publicidad, dentro de los videojuegos.
Exactamente, y que es algo como que ha sido tendencia en los últimos años. Entonces, lo que queremos es hacer una parte 2, pero de cómo influyen esas estrategias y todo eso que se ha venido trabajando con el marketing y que la gente te compre más mediante los videojuegos, etcétera, 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 mediante esos efectos que tiene, ya vamos a ver si son negativo o positivo con Gabriel, pero ese es el punto de este episodio.
Exactamente. Entonces, comencemos.
Dale para allá.
Antes que nada, Gabriel, cuéntanos, o sea, ¿cómo tú defines lo que es la adicción al videojuego? O sea, ¿cómo yo sé que yo entro dentro de lo que es la adicción a un videojuego?
Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros podemos definir adicción como un uso compulsivo de una sustancia o de cualquier situación que nos produzca, ¿verdad?, esta satisfacción, ya sean compras, ya sean apuestas, ya sea sexo, ya sea trabajo, ¿verdad? Como que desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que nosotros somos adictos a los videojuegos cuando jugamos mucho o cuando jugamos de manera compulsiva. Pero para mí, ¿verdad?, y de la perspectiva que yo lo trato, es más como que yo sé que yo tengo un problema con los videojuegos cuando empiezan a perjudicarme de manera activa en las, o sea, en mis responsabilidades. ¿A qué yo me refiero? Por ejemplo, si tú tienes un adolescente durante la pandemia que está jugando 8 horas al día, a lo mejor no es problemático, porque él está compartiendo con su compañero de clase, no puede salir de casa, ¿verdad? Él está sublimando esta necesidad de socializar a través de los videojuegos. Ahora, si tú tienes una persona que está jugando esas mismas 8 horas, pero debido a jugar tanto, está faltando al trabajo, o está teniendo problemas con su pareja, o está teniendo problemas con su familia, entonces, pues cambia, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es como que algo muy contextual. ¿Cómo te está afectando a ti como persona dentro de tu entorno?
Ok. O sea que para ti no es solamente que yo juegue mucho, sino cómo yo estoy dejando de hacer otras cosas para poner eso como prioridad. O sea, ahí es que está el problema. Cuando yo dejo otras cosas aparte para poner como prioridad jugar.
Jugar, ajá.
Claro. Porque, por ejemplo, tú puedes jugar poco y todavía, y como quieras tener problemas con los videojuegos, y te voy a dar un ejemplo que quizá mío durante mi adolescencia. Yo no jugaba mucho, bueno, yo sí jugaba mucho, pero yo tenía un espacio de tiempo de 3 horas los martes y los jueves que yo hacía raids en World of Warcraft, ¿verdad? No importa qué pasara en mi vida, ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con el colegio, ni con nada, de 7 a 10 yo tenía que tener ese raid.
¡Oh, wow!
¿Horario y todo?
Después de una reunión sí, era 40 nerdos organizados de los martes de 7 a 10 y los jueves de 7 a 10. Entonces, era un tema súper loco, ¿verdad? El compromiso que hacía eso. Y bueno, pues yo organicé mi vida alrededor de eso. Yo iba a las actividades antes o después, pero eso conllevaba a que yo pusiera esto como una prioridad en mi vida. Uh-huh. Y pues, pudo haber afectado relaciones amistosas, pudo haber afectado mis notas, pudo haber afectado por mil cosas. Y por un ejemplo bastante común, ¿verdad? De que nosotros creemos que tú tienes que jugar 20 horas, 10 horas al día. No necesariamente. O sea, al final sí, por ejemplo, en el caso de los adultos, si yo tengo mi pareja y yo llego del trabajo cansado, ¿verdad? Llego con mi pareja y yo digo, ok, yo voy a llegar al trabajo y yo voy a jugar y me voy a acostar todos los días, pero yo no me estoy jugando 2 horas. Pero claro, yo estoy descuidando algo importante para mi vida, estoy descuidando, en este caso, mi pareja.
Claro, entonces, ok. Yo lo que quiero es saber la diferencia entre... podemos decir que eso en la adicción siempre es así, como que... Ok, no es como que tal vez yo lo hago mucho.
Pero me afecta en otros aspectos.
Exacto, como que siempre va a ser así con cualquier cosa.
Normalmente, con la adicción, por ejemplo, nosotros vemos con el... Vamos a poner con el alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Que es un ejemplo más ubicuo. Uh-huh. Nosotros vemos personas que nada más beben los sábados y los domingos, pero si no beben el sábado y el domingo, tienen síndrome de abstinencia, de repente están hasta vomitando, de repente hasta se sienten mal, ¿verdad? Y dice, pero yo soy un bebedor social, pero yo bebo todos los sábados. Yo no bebo el sábado porque yo tengo un problema.
Claro.
Entonces, puede ser otra manifestación, ¿verdad?, de la conducta problemática. Pues no necesariamente tiene que llegar a categorizarse o diagnosticarse como adicción, exacto, tomando en cuenta que la adicción tiene un componente genético, ¿verdad?, y por un componente biológico también. Entonces, eso es un tema. Pero, por ejemplo, con los gallos, que es algo súper común en este país, ¿verdad? Hay gente que juega gallo una vez al mes o una vez cada 2 meses. Uh-huh. Pero si yo te estoy diciendo, yo estoy apostando mi negocio y le voy al pinto, coño, tengo un problema.
Claro.
Tú sabes, no, la recurrencia no necesariamente es el único indicador del problema.
Y me imagino que no todo el mundo como que tiene, yo no sé si se puede decir síntomas. No, eso se dice síntomas, o las mismas como que forma de exponer todo eso. Porque, por ejemplo, okay, yo puedo descuidar varias cosas, pero también mi actitud puede cambiar y puede tal vez hacer que se haga ese diagnóstico. Como que entiendo que depende de la persona también cómo es que va a reflejar eso.
Claro, hay síntomas que son comunes. Lo que pasa es que los síntomas no son exclusivos. Por ejemplo, tú puedes tener una persona que está jugando todo el día, que no está saliendo de casa, pero tú puedes estar lidiando con una depresión o con un trastorno de ansiedad social. Y esta persona pues, está utilizando los videojuegos como el único recurso que le queda frente a esta patología que no se está viendo.
Uh-huh. Y una pregunta. En ese aspecto, o sea, ¿cuál es tu análisis o cuál es tu opinión acerca de eso, de cómo personas utilizan los videojuegos, uh-huh, como para enfrentar sus situaciones emocionales, sea depresión, ansiedad,
mira,
etcétera?
Mira, ahí yo entiendo que depende, ¿verdad? Yo puedo decir mucho depende, porque va a variar en el objetivo de la persona y los recursos que está usando. Por ejemplo, y haciendo un paréntesis súper grande, pero en el 2022, o sea, en el principio del año, salió un videojuego que se llama Endeavor, que se utiliza exclusivamente para trabajar el ADHD.
Oh.
Y pues bueno, la FDA lo probó como un tratamiento, es un videojuego que tú diagnosticas. O sea, ya hasta el punto que tú lo pudieras tratar, ¿verdad? Como un recurso médico.
Eso está muy chulo, realmente.
Sí, eso está muy ópera.
Entonces, por ejemplo, el Oculus, ¿verdad? Que esto es realidad virtual. Uh-huh. Nosotros lo podemos utilizar para trabajar fobia. Nosotros lo podemos, bueno, más que nada con fobia. Pero lo podemos utilizar también para trabajar una ansiedad social. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi pasantía en España, nosotros grabamos con una cámara 3D las calles de Valencia. Y, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social, nosotros lo exponíamos a su propio contexto. Entonces, con el Oculus, yo te ponía a caminar por las calles de tu ciudad.
¿Qué hago?
Tú sabes. Entonces, ¿cómo tú lo usas? Si yo, por ejemplo, tengo una situación de que estoy pasando por una situación difícil, por ejemplo, con un duelo, porque yo tengo una comunidad online de personas con las que yo juego, a lo mejor yo estoy teniendo esta red de apoyo, no es necesariamente malo. Ahora, pues entran muchísimas cosas, ¿verdad? Entra qué está pasando en tu vida, entra qué está pasando con tu red de apoyo personal, ¿verdad? O en la vida real, como uno pudiera decir. ¿Hay una razón por la que tú te alejaste de estas personas? ¿Los videojuegos son esta razón? ¿O tú recurres a los videojuegos para alejarte de tu círculo?
Ok.
Entonces, dime algo. Siguiendo por esa línea, si nos metemos ahora con el tema que hablamos en el último episodio de videojuegos, uh-huh, el que mencionamos, Sabemos que ahora existe, que se hacen, por ejemplo, conciertos dentro de videojuegos, etcétera, ¿verdad? ¿Tú encuentras que está mal o bien? Por ejemplo, yo dejaría de ir para un concierto, el de Bad Bunny, en persona, pero sí estaría de acuerdo con verlo por medio del videojuego.
Pero, o
Porque
sea,
ya me volví cómoda dentro de lo que es videojuego y tú hablabas sobre que hay personas, o sea, que el único problema es cuando los videojuegos son como tu escape de poner a un lado diferentes como situaciones o cosas que tú no quieres enfrentar. O sea que si, por ejemplo, yo soy alguien que me da, ¿cómo digo eso? Como que ansiosa en público. O sea, como que me da ansiedad de estar entre mucha gente. ¿Está mal? O sea, ¿está dentro del tema de la adicción? ¿O es algún problema que yo, por ejemplo, me vaya más por este mundo de ver conciertos por los videojuegos por encima de ir en persona a un concierto?
Bueno, ahí va, de nuevo va a depender, ¿verdad? De cuál es tu objetivo. Si mi objetivo es yo practicar la socialización y yo quizá ir exponiéndome poco a poco a lugares concurridos con muchas personas, ¿verdad? Yo estoy practicando, yendo a un concierto en Fortnite o lo que sea, y teniendo esto, y a lo mejor grabo uno y me lo pongo con el Oculus, y yo poquito a poco lo estoy utilizando para mejorar un aspecto de mi vida que yo considero problemático, pues eso está perísimo, ¿eh? Eso es increíble. Ahora, si tú entiendes que tú no le ves valor a ir al concierto porque o sea, las situaciones, por ejemplo, sudar, tener personas al lado que te roben el celular, como que estas situaciones todavía no es negativo necesariamente, como que, ok, tú quieres disfrutar la música, tú quieres estar de tu casa. Todavía yo puedo decirte que no es un problema. Ahora, si tú me dices que tú estás y que constantemente yendo a concierto online y de repente estás bebiéndote tu trago en lo que tú estás viendo ese concierto online, ¿verdad? Y tú estás invirtiendo todos estos recursos físicos, mentales, incluso económicos, y alejándote de la experiencia que tú disfrutas, porque tú no quieres experimentar la verdad a través de esta mente real, yo te invitaría a cuestionarte por qué o para qué tú estás haciendo esto, ¿verdad? Porque desde aquí yo puedo asumir, pero cada persona pues va a tener sus razones y dependiendo de eso que vamos a ver si de verdad le está haciendo daño o si está respondiendo a algún trauma o está respondiendo a una necesidad específica que no podemos quizá idear ahora mismo.
Yo siento que, o sea, en ese caso, como que es muy relativo todo, porque es como dice Gabriel, todo depende del objetivo que tú le des a ese uso de ese recurso, lo que sea. Porque, por ejemplo, si tú te desconectas de lo offline, está como raro, pero te desconectas como de la vida real y tú siempre estás ahí. Aunque tú estés socializando con gente, aunque tú estés diciendo como que no, yo estoy como que hablando con más gente, qué sé yo qué, pero tú estás dejando toda tu realidad, vamos a decir, y que tú solamente te estás enfocando en eso, como que yo entiendo que llega a afectar de algún modo u otro. Entonces, ahí viene mi otra pregunta. ¿Tú crees, o yo no sé si hay datos o lo que sea, de que la adicción a los videojuegos es consecuencia de la pandemia, o existe desde hace mucho, o incrementó después de?
Ok, mira, existe desde antes, ¿verdad? O sea, los primeros artículos que tú puedes ver hablando del tema en los 90. Luego, en el 2014, la Asociación Americana de Psicología propone el diagnóstico como una condición que requiere de mayor investigación, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a hacer estudios de prevalencia, pues yo hice uno aquí con los estudiantes de UNIBE, se hicieron un estudio en China, en Estados Unidos, como que empezaron a salir estudios diciéndonos que la prevalencia, por ejemplo, en Estados Unidos iba como de un 6 a un 8%, pero en China llegaba hasta un 50%. Que haciendo un paréntesis también ahí, el gobierno chino prohibió el uso de videojuegos a los menores de edad, excepto una hora los viernes, una hora los sábados y una hora los domingos.
Eso sigue.
¿Y cómo regulan eso?
El internet chino está completamente regulado, ¿verdad? Por cómo funciona China. Pero hay casos, o sea, en China como que hubo casos de jóvenes que se murieron de hambre jugando, o sea, cosas súper locas de padres que dejaron morir a sus hijos Es una locura. Y bueno, aquí estamos buscando, ¿verdad? Para confirmarte. Uh-huh. Que en China solo se puede jugar de 8 a 9 los viernes, sábado y domingo, los menores de edad.
Ay, qué fuerte está eso.
O sea, sí.
Y dime, o sea, eso está muy loco.
Y dime algo.
Eso está muy loco.
¿Tú entiendes, por ejemplo, como tú nos estabas diciendo, esto de la adicción existe mucho antes de la pandemia? Tal vez la pandemia lo pudo...
incrementar.
Exacto. Pero, ¿tú entiendes que las marcas están conscientes de cómo han afectado al público que consume este producto y han hecho algo por ello o simplemente lo ven como un beneficio que realmente cree la adicción? Porque, en fin, se está consumiendo, se ha aceptado.
Te voy a ser completamente honesto, ¿verdad? Esto es un hot take mío de toda la vida. Cuando los videojuegos se inventan, ¿verdad? Vamos a poner, estamos en los 80, estamos en los 70, vamos con arcade. El objetivo de esa maquinita que está ahí es que yo le meto una peseta más. Uh-huh. Entonces, ¿qué ellos hacen? Pues me ponen high score, me ponen luces, me ponen muchísimo estímulo para que yo quiera estar ahí. Pero igual que los casinos, me quitan la luz, o sea, me quitan los espejos, me quitan la luz de afuera.
Reloj,
el reloj.
Claro, el objetivo de todo esto es que yo esté ahí jugando, metiendo de 25 en 25. Uh-huh. Esto es lo único que se busca desde ese momento, ¿verdad? La concepción. Y pues en ese caso, pues, obviamente lo que están buscando a lo mejor no desarrolla adicción, pero sí estimula el consumo. Luego con la consola casera, como que baja un poco, porque tú comprabas Mario y ya tú compraste Mario, y tú juegas en tu casa, ¿verdad? Entonces los videojuegos como que eran un poquito más chilling. Pero luego venimos como que a esta etapa del online, con microtransacciones, con gacha, con toda esta vaina, con EA, haciendo todo lo que hace EA con los loot boxes en FIFA y toda esta vaina que estimulan a un consumo compulsivo. Y a mí me cuesta creer que no es a propósito. O sea, a mí me cuesta creer que si tú haces Genshin Impact y tú le dices a la gente, mira, estos personajes son increíbles, pero tú tienes o que comprarlo y no te lo puedo vender. O sea, tú puedes comprar una cajita para tener un chance bajitísimo de que te salga este personaje. Uh-huh. O tú puedes jugarme 1000 horas. Para conseguir el personaje.
Claro.
Pero gratis tú no lo vas a tener. ¿Sabes? A mí me cuesta creer que eso no es con la intención de mantener a la persona utilizándolo y el producto, o sea, lo gachapón o estos juegos, ¿verdad? Que son cajas, que tú compras cajitas para abrirla, para tener recompensa, pues demuestran un mayor nivel de problema que la gente que lo juega, ¿verdad? Porque ahí también tú estás metiendo ludopatía encima de lo que sería un trastorno por juego en internet o una edición de videojuegos. Es literalmente, yo estoy apotando de a duro. Uh-huh. Aquí, todos los días, y estoy recibiendo por los mismos estímulos de apotar. Y pues yo es súper en contra de que se expongan, ¿verdad? Las apuestas y estos temas de microtransacciones de ese tipo.
Claro, y yo creo que hay como dos vertientes que irnos. Por ejemplo, está la marca que hace los videojuegos, obviamente. Ponte tú, por ejemplo, la gente de Mario y toda esa cosa. Que son los que crean estas estrategias de los juegos, whatever. Y también están las
marcas... Déjame hacer un paréntesis, porque Nintendo
es la palabra.
Es famoso porque ellos no participan en estas prácticas.
Ajá, por eso mismo. O sea, como que está quienes crean los videojuegos, ¿verdad?
Ajá. Pero dale. Que, por ejemplo, de las marcas que son predatorias o que abusan del consumidor, Nintendo no lo es.
Ah, ok.
Nintendo es todo lo contrario. Nintendo es increíble y ojalá todas las marcas se portaran en muchas cosas como se portan en Nintendo.
Okay. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hace a Nintendo diferente de las demás marcas?
Primero, Nintendo te vende los juegos y ya, tú tienes el juego, ¿verdad? Tú no tienes que seguir comprándole. Pero también, por ejemplo, de cara a los niños, Nintendo ofrece cosas como control parental implementado que se maneja del celular de los padres. Nintendo no ofrece contenido que no sea apto para niños, pero Nintendo excluye de su plataforma a juegos que son predatorios. Uh-huh. Excluye las comunicaciones. Tú no puedes mandarle mensaje a nadie en un Nintendo. O sea, yo no puedo hablar contigo en mi Nintendo, pero están pensando en que el niño que se compró ese Nintendo no va a tener acceso con nadie en Nintendo. Uh-huh. Tú sabes, como que estas cosas que son muy importantes para los padres,
claro.
Nintendo está muy ahí.
Mira, qué dato más interesante. Ok, Nintendo no es un ejemplo. Otra gente, pero otra...
EA, por ejemplo.
Ok, por ejemplo, EA. Y también están las marcas
que invierten
en esas, vamos a llamarlo como que canales o plataformas. Entonces, ahí tú te pones a ver, por ejemplo, Wendy's hace muchísimo, hizo algo con Minecraft, creo yo que fue, que había la chamaquita ahí adentro de Wendy's, qué sé yo qué, y había un Wendy's ahí adentro, y como que era un mundo aperísimo, vieja. Entonces, como que ahí yo me pongo a pensar, como que, cónchale, hay muchas marcas que lo aprovechan, porque es verdad, es una tendencia, se puede aprovechar, es un público, o sea, muy, muy, muy extenso, que se puede aprovechar muchísimas cosas y hacer un enganche con la marca muy grande, pero siento que las marcas están dejando a un lado lo que tú dices, que es como que, ok, yo invierto ahí, pero yo, o sea, en realidad estoy creando, me estoy montando en esa ola por simple tendencia, porque de verdad yo sé que eso me va a generar una vaina, porque la gente se vuelve tan adicta a eso que a mí me conviene. ¿Tú entiendes? Como que ese pensamiento que llega a ser hasta egoísta, ¿tú entiendes?
Claro. Ahí yo creo que no es necesariamente que están pensando que es adictivo, pero los videojuegos, yo de verdad creo que son el medio de comunicación más barato y más inmersivo que hay, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú pones un anuncio en la televisión y la gente pues, lo ve, lo skipea, si tiene Netflix o Disney Plus o Star Plus, lo que sea, tú no ves su anuncio. Pero con los videojuegos, la gente está ahí, o sea, la gente de verdad invierte, vamos a poner $60, y te voy a poner el caso de mi esposa compró Zelda, $60, ella le metió 1500 horas a Zelda,
oh, wow,
a lo largo de 3 o 4 años, entonces básicamente por un dólar ella sacó 25 horas de entretenimiento, uh-huh. Y tú no tienes nada comparable, o sea, tú no tienes nada que se compare a lo que tú recibes por lo que tú inviertes.
Claro.
Asumiendo que los de los juegos más populares como League of Legends o Valorant o incluso Counter-Strike son gratis. Entonces tú inviertes cero, tú le sacas miles de horas de entretenimiento y pues entonces si tienes miles de horas de entretenimiento tú tienes ese espacio, ¿verdad? Para pa la compañía publicitaria venir a promover su producto porque tú tienes quizá el mayor reach o la mayor, el mayor engagement con ese público, ¿verdad? O sea, no te puedo decir, porque tampoco puedo decirte que lo hacen con la mala intención de volverte adicto. Lo que pasa es que el producto ahora mismo no tiene como que ninguna alternativa que de verdad presente algo que se compare. Como que si yo tengo $10, yo puedo decir, coño, me hago un trago y se me fueron mis $10. O voy a ir a un lugar y en Uber se me fueron esos $10, por ejemplo, en gasolina. O yo puedo comprarme un juego en oferta en Steam y me voy a divertir por 500 horas. Uh-huh. Y es como que, coño, cuando tú lo pones en la balanza, muchas veces el problema es que no se ofrece como que algo tan estimulante. Yo creo que es el problema más grande con los videojuegos, que son demasiado estimulantes, son súper divertidos, son súper inmersivos.
Y accesibles.
O yo puedo... Claro, eso no es accesible. Yo puedo estar entretenido de verdad con algo que está 100% para mí y algo que yo puedo disfrutar como yo quiero frente a un mundo que me, como que me está pushando. Si tú ves la televisión, esto es lo que hay. Si tú vas al cine, tú puedes ver estas 5 películas. Pero si yo quiero jugar Mega Man X7, yo puedo ir a jugar Mega Man viejísimo. Tú sabes, a lo mejor lo que gasto son $3 y revivir mi infancia. Por ponerte un ejemplo, siendo que es uno de los temas más, como que más ahí.
Y dime algo, tú nos hablabas ahorita de que, de un término que usaste, predatorio.
Predatorio.
Exacto. ¿Cómo tú, cómo digo eso? ¿Cómo, o sea, por qué tú defines algunas marcas bajo ese término? Okay. ¿Qué es lo que hace que entren dentro de ese término?
Yo considero que las marcas, por ejemplo, que... Te voy a poner el ejemplo de FIFA. FIFA 2002-2003, tú venías con todos los personajes, ¿verdad? O sea, FIFA llegaba y tú tenías todo tu personaje y tú jugabas FIFA y ya. Tú quieres jugar con Messi, tú jugabas con Messi. Con el tiempo, EA empezó a proponer, de verdad, que no, tú no puedes jugar con Messi si tú quieres jugar con Messi. Tú tienes que comprar a Messi. Pero yo no te voy a vender a Messi. Yo te voy a vender un paquetico de cartas y ese paquetico de carta tiene 0.005% de chance de que te salga Messi. Y yo te voy a vender cada paquetico de eso a $10. Resuelve. ¿Tú me entiendes? Claro. Para mí eso, tú y a personas que son fans, ¿verdad? En la industria lo conocen como whales, ¿verdad? Como ballena, igual que en los casinos, como que esta gente que le gusta apostar, que le gusta invertir, que le gusta por el rush de eso. Y tú le estás enabling, o sea, tú le estás permitiendo a ellos, ¿cómo se pudiera decir? Como que, coño.
Invertir más.
Claro, invertir más, pero como un outlet, uh-huh, para tú hacerlo desde tu casa. Uh-huh. Yo también tengo un problema grandísimo con los casinos. El punto es como cuando tú pones eso, pero encima, entonces después tú dices FIFA, se supone que es un juego para niños mayores de 13 años. Pero nosotros sabemos que hay niños de 8 años jugando FIFA. Claro. Entonces llega a mi consulta una madre, por ejemplo, que su hijo le gastó $2,000 en FIFA.
Ay, Dios mío.
Porque el muchachito empezó a darle clics a comprar tarjetas y no entiende el concepto de que cada vez que tiene un clic tú estás perdiendo $10. Pues tampoco entiende el concepto de una tarjeta de crédito. Claro. Y mucho menos cuando tú ni siquiera lo estás viendo. Él no entiende esto como una pérdida, simplemente está dándole. Está dándole. Y está dándole. Entonces, para mí eso es predatorio. Todo lo que te crees es...
Y por ejemplo... ¿Tú entiendes que las estrategias que hacen las marcas, que invierten, que era lo que decía Alicia, no las que crean? Porque tú nos diste un ejemplo de una marca que crea videojuegos. Pero en el caso de las marcas que invierten en los videojuegos, ¿tú entiendes que hagan estrategias que realmente conlleven de una inversión grande de tu tiempo y del uso del juego? ¿Es también califica dentro de lo que es una marca predatoria de los videojuegos?
Yo no he visto hasta ahora, no significa que no haya, pero yo no he visto como que un evento, una activación de una marca que funcione de esta manera. Uh-huh. Entonces, no te puedo decir.
Okay.
Como que lo más que yo he visto es que en Fortnite, por ejemplo, hacen conciertos, o salió Moon Knight, y está Moon Knight en Fortnite, uh-huh, ahí mismo, y tú puedes comprarte ese skin. Como una forma de promover esto.
Yeah,
y, okay, y sí, pero no puedo como que atribuirle ese mismo nivel de maldad, de corporación malvada, de supervillano, tú sabes que se le puede atribuir a otras. A lo mejor hay casos.
Claro, claro. Y no, y es como dijimos ahorita, como que ya yo siento que las marcas lo ven más como un canal, no necesariamente, o como un medio, no necesariamente como que,
claro,
vamos a aportar a que todo el mundo siga y... Claro. ¿Tú entiendes?
Sí. Yo creo que es simplemente como un medio de comunicación súper rentable.
Exacto.
Y las marcas que no se están metiendo ahí, pues se están perdiendo un público increíble. Uh-huh. Es claro, como la colaboración de Uber Eats con Twitch, ¿verdad? Es como que tú estás viendo un streamer, tú estás en tu casa... Toma un código de Uber Eats y es como, coño, yo voy a pedir comida, pero yo no quiero dejar de ver esto.
Claro.
Pues yo voy ahí y yo voy a pedir mi Uber Eats, ¿verdad? Y es como que una publicidad targeted, ¿verdad? Así como que dirigida a una gente, uh-huh, a una persona que está ahí, que quiere pedirse un Wendy's, pero no va a salir. Entonces, pues mira, pídete tu Wendy's por Uber Eats.
Claro. Entonces, una pregunta. Ahora que sí, tú mencionas los streamers y toda esa cosa. Tú me corriges porque yo estoy aquí hablando. Yo no soy experta en el área, en nada de eso. Pero como que, por ejemplo, en Twitch hay muchísima gente que hace su live y cosas así. Dice, oh, yo duré 10 horas jugando ahí. Todo el mundo lo está viendo jugando. O sea, como que también yo siento que existe esa parte de gente que puede pasar horas muertas viendo a alguien jugar. Y me imagino, claro, que esa persona también que está jugando... puede llegar a un punto que, o sea, eso es una adicción para él, ¿no?
Eso es súper interesante, porque cuando se proponen los criterios diagnósticos, ¿verdad? Cuando la Asociación Americana de Psicología lo propone, ellos dicen, sí, estos son los criterios para tú saber si tú eres adicto a los videojuegos. Pero si tú eres streamer o youtuber, no aplica.
Oh,
¿y por qué?
Porque tú estás generando cuarto.
Porque, claro, porque si yo duro 9 horas, vamos a poner que trabajo en McDonald's, muerto tirando hamburger, nadie me está diciendo que yo sea adicto a tirar hamburger, ¿verdad? Entonces, si yo duro 9 horas y encima yo me estoy metiendo $1,000,000 al mes, Pues yo creo que soy un genio. ¿Tú
sabes qué te quiero decir? En verdad, tiene sentido.
Tiene sentido, pero, tiene sentido. O sea, eso está muy loco. Porque entonces...
Claro, porque al final ellos son entertainers, ¿no? Ellos tienen su canal y tienen su marca y están ofreciendo entretenimiento y cobrando como lo mejor. Es una vaina loquísima. Pero ellos, o sea, los streamers, cuando lo logran, porque en el proceso de convertirte, tú todavía calificas, ¿verdad? O sea, tú todavía estás jodido. Si tú estás jugando 8 horas al día y tú no estás cobrando, pues tú estás dejando de lado un aspecto importante de tu vida, que es producir. Ahora, si eso de repente es remunerado, pues tú lo que tienes un trabajo.
Sin embargo, los que están viéndolos, sí claro, pueden entrar dentro de lo que es la adicción, porque tú te estás pasando 8 horas, 7 horas viendo a alguien jugar.
Claro. Claro, y ahí entonces hay un tema, porque sí se puede ver entonces una adicción, pero no necesariamente una adicción a los videojuegos. Pudiera ser una adicción entonces a los medios de entretenimiento o a las redes sociales. ¿Por qué? Por ejemplo, con la pandemia, como que todo el mundo empezó a trabajar online. Uh-huh. La gente en la universidad, tú estabas dando una clase o tú estabas en lo que sea y tú veías en los lentes de la gente, como que los reflejos de que estaban viendo una vaina en YouTube, uh-huh, o en Netflix, o TikTok, tú sabes. Es como que nosotros, ahora mismo, los seres humanos estamos consumiendo medios de comunicación todo el día. Uh-huh. Todo el día. Entonces no hay una diferencia significativa entre que yo esté viendo Twitch a que yo esté viendo TikTok, o a que yo esté scrolleando en Instagram como una pasa, o que yo tenga una película en Netflix, en off, en lo que yo esté trabajando.
Claro.
¿Verdad? Como que sí es un problema. Pero el problema no es nada más Twitch, el problema es toda la pantalla que tenemos a nuestro alrededor bombardeándonos con estímulos, bombardeándonos con información que nosotros estamos ahí como que como una esponja cogiéndola. Uh-huh. Entonces eso es un tema, por otro lado, súper importante y súper difícil, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de streamer, pero yo estaba viendo el otro día una cosa en TikTok, o sea, abro TikTok, me sale un live y yo veo gente tirándole cuarto al tigre de TikTok. Ajá. Literal, como que le tiran una manzanita y le tiran un coral y le tiran una cosa. Sí, son de que $25, $10. Yo como que, pero están haciendo lo mismo que hace la gente en Twitch, con menos esfuerzo todavía.
Ajá. A mí me han salido, ay Dios, TikTok es un hoyo negro, señora. Ahí aparece de todo. La gente se pone a dormir. Me han salido live de gente durmiendo. Entonces, lo que ellos hacen es que se ponen de que un cartel atrás. Entonces, como que cada call to action, vamos a decir, edica un sonido. Entonces, tú lo ves ellos la noche entera, dice, déjenme dormir, pero es para que la gente le dé cuarto y ellos ahí pasando trabajo. Por ejemplo, tú le das a un regalito, esos son $10, y suena un qué sé yo, una música altísima. Y la tipa durmiendo ahí dice, pero ella se levanta y comienza a hacer pique, qué sé yo qué. Pero todo el mundo lo hace como para joderla, ¿tú entiendes? Pero ella está ganando cuarto, claro, con eso, entonces tú te quedas como que...
Señores, los que nos dedicamos a realmente trabajar, o sea, en algo como marketing, lo que hacemos Alicia y yo, I don't know what we're doing, de verdad, o sea, yo admiro a todo el mundo que busca la forma de hacer dinero así.
Pero entonces una pregunta.
Son unos genios. Yo sí, personalmente unos genios. No puedo criticar. Claro. Yo no puedo criticar a nadie.
Claro.
Por ejemplo, mira lo que pasó con Shroud. No sé si ustedes conocen a Shroud o incluso el mismo Ninja, que Microsoft hace su plataforma. Los tigres le dan como $40 millones cada uno para que se cambien de plataforma. La plataforma quiebra en un año, vuelven para Twitch con todos los cuartos del mundo y están riéndose así, que jajaja. Ja, ja. Ya, lo logré en mi vida. Tú sabes, de una manera muy loca.
Claro.
Pero de nuevo, o sea, al final, ahí entra también la competición, ¿verdad? Tú ser un jugador profesional, que es otro tema, ¿verdad? Completamente diferente. Tú estás en un equipo, tú estás en una liga y los esports en general, y tú construir tu marca, porque en Twitch hay a lo mejor 1 millón de personas ahora mismo, uh-huh, pero el top que está cobrando son a lo mejor 1,000.
Claro.
O sea, como que hay una diferencia entre...
Entonces, espérate, porque ahora que tú mencionaste algo que ahora como que me tiene la cabeza loquita. Tú dijiste que la gente que son streamers, ¿verdad? No se pueden diagnosticar como que son adictos, uh-huh, ¿verdad?
Como que los criterios no le afectan. Exacto. Porque se considera trabajo.
Exactamente. Entonces, esa gente que son de que jugadores de videojuego profesional y van a eventos y ganan, qué sé yo,
muchísimo dinero.
Ajá. Tampoco...
No, ellos peor también, porque ellos están entonces considerados atletas de alto rendimiento. Una de las cosas que yo hacía, o bueno, sí que hacía, porque no, ahora mismo no, me tuve que retirar porque no tengo tiempo. Yo estaba como psicólogo deportivo o como psicólogo de una organización de esports y nosotros teníamos muchachos que eran en ese momento top de Europa, metiendo mano y creando su carrera de jugar.
O sea, eso está muy áspero, pero yo me imagino que detrás de eso debe de haber como un cuidado también, ¿no?
Y mira, y eso, sí. Y eso también muestra cómo también tú tienes marcas que crean diferentes formas de que realmente los juegos también se sigan usando. Para mí, lo que se puede decir es que, señores, las marcas, tanto las que invierten como las que crean los videojuegos, sabemos que los videojuegos se hacen para o sea, como para que se consuman o se jueguen
como,
todo el tiempo.
Como todo en la vida.
O sea, como... Okay, ajá. Claro. Exacto, como que realmente tú le saques el jugo a eso. Yo no puedo decir que se vuelva una adicción, pero que tú le dediques mucho tiempo. O sea, yo entiendo que los videojuegos como que ese es su propósito únicamente. No, realmente que tú te vuelvas así con ellos.
Y que al final, ok, hay muchas cosas que sí influyen a que tú lo genere esa adicción o lo que sea, pero yo siento que al final es como más personal, puede ser. O sea,
claro, yo creo que lo que buscan los videojuegos es ofrecer entretenimiento. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, en la búsqueda de escapar a una realidad con la que nos sentimos cómodos, pues consumimos entretenimiento además. Da igual cual sea. Tú sabes, como que nosotros no nos sentimos cómodos, nosotros queremos no pensar, o yo quiero no sentir, y yo voy a irme en lo que me caiga. Puede ser videojuego, como puede ser adicción al sexo, como puede ser adicción a la droga.
Claro.
Como puede ser literalmente comprarme un motor y irme así de que a la buena de Dios para donde sea. Como que yo entiendo que es un tema de regulación emocional que pues cada vez más es más evidente que no se nos permite, ¿verdad? O sea, no se nos educa para regularnos y pues el sistema no está funcionando de la manera que nos estamos cogiendo lo que sea para no tener que lidiar con lo que tenemos.
Yo tengo una pregunta, pero ya esto yo creo que se sale un chin de tema. Pero como que hay una mentalidad ahora cuando por ejemplo, las madres primerizas y cosas así que dicen, yo no le voy a dar iPad a mi hijo, porque ellos no van a estar desde chiquito ahí, como que en la pantalla, con juegos, lo que sea, porque ahorita...
Con la tecnología.
Como que dependen de eso, lo que sea. ¿Eso realmente llega como a afectar tanto así que hay que ser como tan... vamos a decir, regularlo tanto, o ya, porque es que yo siento que los niños de ahora si no ven un iPad, como que, no sé, eso es su futuro, como que...
Te voy a ser completamente honesto. Lo primero es hablar con tu pediatra y que él te diga a qué edad una pantalla le deja de hacer daño en los ojos y en el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Hay pediatras que te van a decir 2 años, hay pediatras que te van a decir 3 años, consúltalo con tu médico.
Ok.
Pero con los niños yo entiendo que tú ponerle una pantalla, tú decirle, mira, mi hijo, vamos a utilizar este recurso para aprender a leer y vamos a usar la aplicación educativa, ¿verdad? Yo voy a estar aquí contigo. No es el problema. El problema es, ay, sí, mira, no joda, toma el iPad. ¿Sabes? Porque entonces no es un problema de la pantalla, no es un problema del iPad, no es un problema de lo que
es tu problema como padre.
Claro, que no queremos criar.
Claro.
Entonces, si yo no quiero criar a mi hijo y yo le dejo una pantalla, yo no puedo decir, ay, mira cómo la pantalla me tiene a mi hijo.
Claro.
Y hay padres que de verdad tienen problemas con el tiempo, que es un tema de muchísimas cosas, que es más fácil. Mira, ahí entran muchísimas cosas.
Claro.
Pero no, la culpa no es de lo que está pasando, la culpa es... tuya como padre, sí. Si tú no estás...
Y hay una edad como promedio de que digan como que okay, entre esta edad y esta edad como que hay más adicción a videojuegos, estadísticamente hablando.
Los estudios que yo he visto, la mayoría han sido con adultos.
Oh, wow.
Por tema de que para tú hacer estudios significativos con chicos, con jóvenes, tú necesitas permiso de los padres, tú necesitas varias situaciones, ¿verdad? Tú expones esto, pero yo no creo que sea un tema de edad y edad. Yo creo que es más aparente en la adultez, porque un joven que esté jugando todo el día, por ejemplo, ahora que estamos en verano, que los colegios no han empezado, un muchacho que está en vacaciones jugando el día entero, no es tan problemático como que yo diga, mira, hoy yo no voy a dar terapia y yo me voy a quedar jugando. Uh-huh. ¿Sabes? Ahí como que hay una diferencia significativa en responsabilidades. El problema yo creo que está de verdad en la transición, en la adultez temprana, 18, 19, 20 años, cuando tienes universidad, a lo mejor tú tienes una pareja, a lo mejor tú estás empezando a definirte como persona y tú estás evitando o no estás enfrentándote a la necesidad de que tienes que resolver de la etapa. Porque tú decidiste quedarte en casa jugando, tú sabes. Es lo que es donde de verdad se empieza a ver problemático.
O sea que básicamente podemos decir como conclusión que no son las marcas, es usted. Manéjese.
100%.
El problema no eres tú, soy yo.
Exacto, sin importar lo que usted crea, la marca se lo puso, usted tiene que manejarse. Y nada.
Claro.
Claro, porque al final nosotros incluso tenemos el poder de afectar el mercado con nuestras decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con Morbius.
¿Con quién?
De Morbius. Morbius es una película de Marvel que fue malísima en taquilla y se volvió un meme. Entonces se volvió un meme de que la gente no tuvo tiempo para ir a ver que la pusieran de nuevo en el cine. Y la volvieron a poner. Y la gente volvió a no ir. Entonces la película literalmente se deculó dos veces.
Ay, Dios mío.
Y la gente siguió con el meme para que la pusieran una tercera vez. O sea, no la pusieron una tercera vez, pero hay una frase común y es que nosotros podemos votar con nuestra billetera.
Claro.
Si yo no apoyo algo, si yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo no lo consumo, yo no lo compro, yo no lo doy mi pesito. Uh-huh. Y pues entonces es un stand, ¿verdad? Si esto no es rentable, pues va a dejar de pasar. Uh-huh. Y nosotros también podemos responder a esto, quizá en posición de la marca, si lo quisiéramos poner así.
Mira, para que tú veas. Al final, el consumidor es el que manda.
Exacto.
En todo.
Claro.
O sea, tú eres culpable. Yo puedo decir que como conclusión de este episodio es que tú eres culpable por cómo tú aprovechas lo que son los videojuegos o lo que las marcas te exponen. Uh-huh. Siendo el videojuego un medio,
claro,
una plataforma.
Para hacer una incisión ahí, yo no te voy a decir que la gente es culpable, porque yo no creo que las personas son culpables. Pero sí yo creo que somos responsables
de las consecuencias,
de identificar nuestra situación y cambiarla.
Uh-huh, uh-huh.
Porque no necesariamente soy culpable de las cosas que me pasan. Si el abanico que está arriba de mí me cae en la cabeza, y no es mi culpa. Ahora, ¿qué yo hago después de eso? Pues mi responsabilidad.
Exactamente. Ya lo sabes.
Entonces,
muy buen episodio, Gabriel. Mil
gracias.
Si la gente quiere saber más de ti,
o necesita ayuda. Exacto.
Si algún papá no escuchó, o qué sé yo, un amigo, algo así, si quiere información sobre ti,
¿dónde te contactan?
Yo estoy en Instagram como psych.gabrielmontaz y por correo pudiera ser.
Ok, pues en la descripción de este episodio pueden encontrar toda la información, lo vamos a dejar aquí. Y Gabriel, mil gracias por estar con nosotros aquí.
Y si usted todavía no ha escuchado el otro de videojuegos, escuche ese también para que esté en sintonía. Y nada, señores, como ustedes saben, publicamos todos los jueves y nos pueden seguir en nuestras redes, @market_in. Y nos vemos el otro jueves.
Bye, gracias, Gabriel.
Muchas gracias. Bye.